mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, queridos oyentes de Mantra FM, ¿cómo estamos en este viernes? Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Hoy estamos aquí en un día en Córdoba maravilloso, espero que donde vos estés también esté precioso tu día. Porfa, podés dejar saludos ya, ¿no? Como siempre, el chat está abierto y ahí Jimena me está pasando todos tus saludos, preguntas o lo que quieras contarme. Paso unos breves avisos parroquiales para recordarte que ahora en marzo comienza el Grupo Anual de Transformación Interna CICIE y estoy muy contenta con ese grupo porque en los últimos 5 años hemos dado respuesta a la inquietud de las personas que querían aprender a cómo gestionar su bienestar físico, psíquico y espiritual y cómo sostenerlo en el tiempo. Es una academia del buen vivir, somos 3 terapeutas de diferentes líneas de abordaje que acompañamos durante un año a solo 15 personas que forman ese grupo. No te lo pierdas, yo te invito a que hoy veas y experimentes un vivo que hacemos en Instagram a las 19 horas en mi Instagram, @lauramiskowski, en donde vas a poder conocernos a los tres. Vamos a estar hablando sobre el aquí y ahora. Viste que se habla mucho sobre el aquí y ahora, pero ¿qué es y cómo desde cada técnica uno puede entrenar, aprender y sostener ese estar presente en la vida? Bueno, lo otro es que hoy vamos a seguir con este ciclo de tradición y espiritualidad andina, una tradición que es oral, que se ha mantenido a través del tiempo y a través de contar historias. La idea principal que te traje, este es nuestro octavo programa, es tener una aproximación a los conocimientos ancestrales de los Andes, pero dirigidos hacia la propia experiencia de realización e integración en tu vida cotidiana. Y por eso hemos ido recorriendo conceptos, te he ido contando historias, pero también te he ido enseñando y has aprendido técnicas, por ejemplo, cómo hacer una ofrenda principal, que es el despacho. Y en el programa del viernes pasado estuvimos aprendiendo y charlando sobre el ritual de la Pachamama que se hace todos los primeros de agosto. Bueno, vos sabés que podés ir al On Demand de Mantra, escuchar las emisiones anteriores y también las podés encontrar en mi plataforma educativa www.nousacademia o en mi canal de Spotify, Laura Miskowski, El Arte de Relacionarnos. Ahí, en esa plataforma educativa, vas a poder ver el programa completo del CICIE por si te interesa y yo espero verte esta tarde a las 19 horas por mi Instagram en vivo. Bueno, ¿qué te traigo hoy? Te traigo hoy algo muy importante a tener en cuenta cuando uno se acerca a todo el conocimiento de la tradición andina, y es la distinción necesaria a hacer entre lo que es la tradición y lo que es el chamanismo. Porque todos podemos vivir en el Summa Causai. El Summa Causai es la existencia plena, el existir bienaventurado, te diría. La excelencia máxima en el causa y en el manejo de la energía, en la energía viviente. Pero sin embargo, no es condición, ni siquiera es necesario que vos seas un chamán para ser heredero de la tradición andina. Y hoy vamos a estar charlando sobre esto, porque muchas veces se confunde la tradición con el chamanismo. También te voy a traer un esbozo sobre la profecía de los tiempos por venir, del tiempo futuro. Vos sabés que un mito es la explicación acerca del pasado. Y una profecía es un mito acerca del futuro, es decir, es una visión hacia el futuro, es algo que no ha sucedido. Y así como el mito nos explica algo que sucedió, La profecía nos invita a, en este hoy, estar cultivando algo del porvenir. Bueno, la tradición andina tiene su mito, tiene que ver con el Incari, con aquello que te conté en el primer programa. ¿Te acordás de la historia del papá de don Juan Núñez del Prado? Que cuando él hace su expedición con don Morote, son dos antropólogos peruanos, en 1954, conocen, descubren a la comunidad Quero y descubren esta profecía del mito del Incari. Sobre esto vamos a estar hablando hoy. Bueno, vamos de lleno entonces. ¿Cuál es el propósito del chamanismo? ¿Qué es ser un chamán? ¿Quién puede ser un chamán? ¿Qué tiene que ver el chamanismo con la tradición espiritual andina? Y aprender la tradición de espiritual, ¿nos hace chamanes? ¿Nos convertimos acaso en sanadores? ¿Es el chamanismo una moda pasajera? ¿Y qué es saber vivir en el suma causa? Y bueno, estos interrogantes son los que vamos a empezar a desmenuzar en el programa de hoy. Vamos al primero, ¿qué es el chamanismo? Hay una antropóloga que se llama Olga Roig, es una periodista, escritora española, que nos dice que el chamanismo está considerado como una de las primeras manifestaciones mágicas, esto es una distinción, y espirituales del ser humano, que es tan antiguo como la humanidad misma y está presente en todas las latitudes del planeta. Los chamanes son hombres y mujeres que viven en armonía con la madre tierra, a la que aman, a la que cuidan y a la que a veces mediante cantos, a través de la contemplación o de lo que se llama rituales de éxtasis, tienen una perspectiva de la magia interior. Desde los orígenes de los tiempos, los seres humanos siempre hemos necesitado contestar las preguntas sobre el sentido de la existencia. Hay grandes incógnitas en la existencia de cualquier persona humana. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de esta existencia? ¿Cuál es el propósito de la vida? Preguntas sobre el origen de la vida y el devenir del humano, el origen y sobre todo de las fuerzas poderosas que gobiernan la naturaleza. ¿Para qué será que existimos? ¿Y cuál es el sentido también en el proceso humano del dolor, del sufrimiento? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué hay antes y después de esta vida? ¿Qué es lo que soy? ¿Quién soy? Bueno, estas preguntas son disparadores desde que el hombre es hombre, desde la antigüedad. Todas las culturas han buscado una concepción del universo, dar respuesta y explicación a la existencia del mundo. A partir de estos interrogantes se han creado miles de maneras de explicar o acercarse a este misterio. Y desde ahí que cada una de estas maneras sea una cosmovisión, una visión del cosmos y una manera de dar respuesta, por supuesto, a todos estos interrogantes. La tradición andina te propone una cosmovisión especial, una manera de explicar cómo relacionarse con la vida misma, que es lo que hemos desarrollado en todos estos programas anteriores. También cómo ser un seguidor, por así decirlo. En realidad la tradición andina lo llama Paco, o heredero de la tradición, a aquella persona que vive de acuerdo a estos preceptos que te acordas que te dije que hay uno solo y es el Aine. Bueno, el chamanismo, esa es la tradición, es la cosmovisión. El chamanismo es considerado por algunos como un antecedente de las religiones organizadas, ya que nace en el neolítico. Esta es otra distinción. El chamanismo tiene que ver, y cuando estamos hablando de chamanismo, estamos hablando de conocimientos ancestrales, pero muy diversos, de culturas asociadas con la tierra, con la tradición oral. Entonces, el chamanismo está muy arraigado dentro de las culturas nativas de varios lugares del mundo. Por ejemplo, en Siberia, en Hungría, en África, en China, en América. Son muchas y diversas las fuentes que muestran de maneras diferentes particulares expresiones de lo que se llama chamanismo. Por ejemplo, algunas de ellas pueden ser distintas e incluso contrarias de acuerdo a la etnia y a la creencia particular que las representa. Hay tantas visiones como etnias puedas haber y sin embargo, todas tienen algún representante chamánico entre ellos. Básicamente y en general, está fundamentalmente orientado a curar, aunque algunas funciones pueden añadirse a esta, llegando a cosas mucho más complejas, en donde se funde en una persona la idea de médico, sacerdote, conservador de tradición, mago, adivino, incluso capaz de reunir en sus manos el poder de toda la tribu y tener un chamán, por ejemplo, un orden político. Entonces, el chamán es un intermediario entre hombres y mujeres y entre los hombres y los poderes sobrenaturales y las fuerzas extrahumanas, sean dioses, diablos, buenos, malos, capaces de hacer el bien o el mal, pero básicamente un chamán es el que guía al pueblo espiritualmente y lo protege de los malos espíritus. Entonces, conversa con los espíritus, aprende de los buenos y de los malos conocimientos y así cada tribu, cada etnia o grupo humano homogéneo, el que tenga una lengua común, una cultura semejante, llega a tener uno o varios representantes en diferentes grados de chamanes. Estos chamanes tienen poderes curativos, adivinatorios, proféticos, conservadores de tradiciones de toda la tribu, como te dije, el poder mágico de dominar alguna fuerza de la naturaleza, de ponerse en contacto con el inframundo, presidir, perdón, los ritos de iniciación, nacimiento, muerte, uniones de matrimonio. Y en muchas ocasiones el chamán organiza, manda y dirige a todo el grupo. El poder chamánico, como se ha dicho muchas veces, o como te lo dije recién, también podía llevar un cierto grado, digamos, de poder político o guerrero. Esto es tradicional a muchas etnias y culturas, como te dije recién, que viene desde el neolítico, desde la época de las piedras, digamos. Bueno, el chamanismo de Mircea Eliade, que es el que te diría que si quieres saber algo de chamanismo, lo ubiques y leas, considera que el fenómeno central en el Asia siberiana es el chamanismo, y que ese fenómeno que se da en Asia, en la zona siberiana de Rusia y toda esa zona del norte, se ha generalizado en el mundo, sobre todo con una técnica que se llama la técnica del éxtasis, y que tiene que ver con lo primitivo que se practica desde la imaginación y desde los medios con que se contaba en aquella época de las tribus hasta llegar hoy a nuestro acervo cultural. Tiene que ver también con conocimientos de las selvas tropicales, de valles, de montañas. Tiene que ver con zonas que han sido muy apartadas o donde ha habido hábitat en donde era muy difícil supervivir y se necesitaba de esta guía que podía practicar este manejo de puente entre lo mágico y lo real. Entonces, ese chamanismo es el que se mantiene vigente como un remoto pasado que hoy está informando a muchos grupos y culturas más evolucionadas, o si se quiere decir, en lo urbano, que se adopta estas nuevas maneras, refugiándose también en un curandero, eso podría ser un chamán, en un yerbero, en un santiguador, y otras medicinas paralelas que tienen que ver con aspectos utilizados en cuanto a la mirada primitiva de lo que es curar, de la magia, del fenómeno que hay por debajo, de la fuerza física que incluso y psíquica logra desarrollar notablemente un chamán. Por eso, cuando decimos chamán, generalmente se piensa en un sanador. Voy a ver que me están llegando tus mensajes. Espero que esto te aclare. A mí me parece muy importante tener esta distinción. Ya te voy a aclarar incluso más de este tema. A ver. Hola Miriam Sánchez, buenas tardes. Qué bonito saber que estás ahí ya conectada, maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué es un chamán contemporáneo? Porque esto es, digamos, desde la raíz. Bueno, un chamán contemporáneo es aquel hombre o mujer que aprende de una observación directa y de una experiencia interna de conciencia que le permite despertarse y estar alerta para poder comunicarse de manera natural con toda la existencia. El chamán es un individuo con un papel específico como mediador entre el mundo de los espíritus y la comunidad. Y tiene la capacidad de interactuar conscientemente con esta energía o fuerza viviente. También se puede llamar un sabio en nuestra época, pues le interesan las preguntas y respuestas sobre el sentido del existir, sobre lo que es la sabiduría y cómo puede acompañar con esa sabiduría a su comunidad. El chamán guía hacia la libertad interior y la responsabilidad consigo mismo. Ese es un chamán contemporáneo, esa es la función. Puede curar y tener poderes de sanador, pero no siempre es un curandero expresado en esta forma ancestral. Es un curandero, un chamán, pero no todos los curanderos son chamanes. ¿Te queda claro eso? Es decir, un chamán puede curar, pero no todos los curanderos tienen la sabiduría de poder entrar en contacto y ser puente entre las energías potentes y las fuerzas y la comunidad. Es un hombre o mujer medicina que conoce en las artes de la sanación del cuerpo, de la psique y del alma, pero dentro del chamanismo también hay niveles de conocimientos. Y entonces muchos chamanes tienen un entendimiento versado, por ejemplo, y específico sobre plantas. Y en su área pueden ver que a través de las hierbas y las plantas sagradas ayudan a su grupo. También pueden ser parteros, pueden ser hueseros, pueden ser narradores, guardadores del conocimiento, pero el camino del chamán es un camino de autorrealización completo en sí mismo. Es una manera de ser y de percibir y de vivir. Un chamán, otra característica que diferencia con un aprendiz de la tradición o con alguien que sigue la tradición andina, es que el chamán no responde a maestros por encima de él, no tiene una jerarquía y esa es la diferencia fundamental con la tradición y la espiritualidad andina, porque en la tradición vos podés ser un paco. Un paco es un heredero de la tradición sin tener que ser chamán. No hace falta que vos dirijas tu grupo. Lo podés tener como un camino de realización individual a la tradición andina, una forma de convertirte en un maestro de la energía para tu propia evolución personal, sin necesidad de que seas un chamán, digamos, de consultorio, como se ve ahora en muchísima gente que de pronto encuentra una carrera de evolución para ayudar a otros o para sanar a otros. En realidad, la tradición andina te ofrece un mapa. En ese mapa vos te podés convertir en un maestro de la energía del Kausai, mas no necesariamente tenés que ser un chamán. Y lo que ha sucedido es que desde la figura del chamán, que es un sabio, se ha traspolado este término chamán a hombres y mujeres contemporáneas, ¿no? Que han transitado experiencias. Sí, experiencia de vida, sí, que tienen comprensiones, sí, que poseen capacidad y sensibilidad en la energía, sí, pero no necesariamente es el objetivo de alguien que se relaciona con la tradición andina. Simplemente es una forma de traspolar. Incluso algunas sociedades nativas, por ejemplo, considera que los poderes que tiene un chamán no son ni siquiera heredados, que no pueden ser aprendidos, sino que se requiere un llamado interno y un largo entrenamiento, quizá con un mentor, con alguien que le está abriendo la posibilidad para que cultive su conexión y saber, ¿no? Y la lectura sobre todo de los fenómenos de la naturaleza, de ese poder de poder observar cómo se repiten rítmica y sistemáticamente determinadas cuestiones, tanto en la naturaleza como en la predicción o adivinación. Como te dije recién, el conocimiento de las plantas y las propiedades, o de pronto lo que es saber cómo mirar las cuestiones de la naturaleza para el sembrar o no sembrar, las cuestiones de los partos y demás. Algunos piensan que estos poderes son transmisibles a través del aprendizaje, por ejemplo, de familiares, pero en general, no es categórico, ¿no? Esto de pasar de unos a otros. Y entonces el camino de un chamán tiene que ver con conseguir algo personal de lo que cada uno está dotado como cualidad importante, que lo ejerce, que lo entrena, que puede llegar a ser un chamán por transmisión hereditaria, por vocación, quizá por un despertar espontáneo, por un llamado, por una elección. Pero ser un chamán no necesariamente es ser de la tradición andina. Las tradiciones y las técnicas, las cosmovisiones, las cosmologías pueden ser estudiadas y podemos ser grandes conocedores, filósofos del animismo o de otras áreas de espiritualidad, ¿no? Podemos exponer frases, preceptos, creerlos, declamarlos, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Y un chamán tiene un conocimiento de experiencia de vida de manera directa. Entonces, este conocimiento y esta perspectiva de poder estudiar nos da una sensación de saber algo, pero en la aplicación a veces es vacía. Es importante que entiendas esto, que la duda surge porque la tradición andina es un camino viable para que vos desarrolles una gran maestría. Es un mapa abierto a seguir para que despliegues la conciencia, para tu autoconocimiento. Mientras que el chamán es una fuente de salud y sabiduría dentro de una comunidad, pequeña, un ayllu. Y este logro lo tiene en una presión constante en donde se cuestiona a sí mismo la existencia. El chamán posee una vocación a la introspección y una conexión profunda con el espíritu. Luego puede que se sane a otros, luego puede que guíe a otros, ¿no? Pero generalmente ni siquiera lo dice. Con su sola presencia, las personas llegan a transformarse. Y eso no se aprende estudiando, eso se aprende siendo. Lo que sí te puedo afirmar es que cualquier persona puede caminar el mapa de la tradición y la espiritualidad andina, que cualquiera de nosotros puede llegar a ser un sabio por recorrer con compromiso el camino y convertirse en un ser exquisito, en un ser humano pleno, que inspire a otros en la búsqueda del significado y propósito de la vida. Todos podemos vivir en el summa causa y en la excelencia en el manejo de la energía, pero sin embargo, no es condición, y te diría, ni siquiera es necesario que todos lleguemos a ser curanderos, que todos lleguemos a ser chamanes, hierbateros o esas cosas. Y yo te aseguro que realmente aquellos que buscan incontroladamente el poder paranormal, el leer la mente de otros, el predecir no sé qué cosa, pueden que encuentren algún atisbo, pero es posible que nunca alcancen a ver la realidad luminosa de la existencia, puesto que lo único que les impulsa muchas veces para ser el sanador, el curandero o el chamán es el poder del poder, y esa actitud tiene que ver con el ego, no con el desarrollo interno de convertirte en una persona luminosa. Entonces, no es necesario que seas chamán para ser un heredero de la tradición andina. Bueno, ¿cómo vamos, gente querida? Yo no sé qué tal vamos. Voy a ver si tengo algún mensajito por ahí. Ya lo voy a ver. A ver si tengo algún mensajito. Cuéntenme cómo vamos. Me dicen gracias, Lau, excelentes saludos. Ay, gracias, Catalina. Un besito enorme. Bueno, me preguntaron por qué sigo la tradición andina y un poquito que te quiero contestar eso. Estos conceptos que hemos estado viviendo y compartiendo son líneas de pensamiento que ayudan a la búsqueda espiritual que tenemos todos los hombres, ¿no? Y hay muchas, muchas, muchas corrientes que te pueden servir de inspiración. Yo he practicado un montón, he practicado hinduismo, he practicado budismo, soy sannyasi de Osho, he hecho yoga durante años, sigo a Bert Hellinger, en otro momento seguía Eckhart Tolle, y bueno, tantas cosas que uno hace y practica. Y yo resueno mucho, resueno personalmente y de corazón con la tradición andina, porque es simple. Y la sabiduría de los queros es una visión que me ha ayudado de manera sencilla a ubicarme en la realidad correcta del cosmos y con la vida. No, no hace tanto run-run en la cabeza, no hay tanto diálogo interno, es llevada a la acción, es aquí y ahora, su práctica es fácil y el estar alerta de estos intercambios coordinaba a la perfección con el mensaje hellingeriano. Entonces, todo se da de una manera natural, evoluciona de una forma armoniosa en el vivir. Y entonces, en lo cotidiano, yo me relaciono conmigo misma y con el entorno desde la tradición. Me es fácil encontrar una brújula en los preceptos de la tradición y bajarlo en el día a día. Vivir desde las enseñanzas ancestrales andinas es una invitación que a veces me ha llevado a desafíos de ver si estoy desequilibrada en mi vida, ¿no? Y entonces, como el Aini es el único precepto, significa que estés muy consciente de lo que sale de vos, ¿no? Y lo otro que me gusta es la idea de que la energía viviente es buena, que todo es energía viviente, que no hay una negatividad. Y entonces todo es sagrado y todo es parte del espíritu que se expresa. Y empezar a creer que todo ser humano en su interior posee el potencial de convertirse en un iluminado. Esa es la metáfora del Inca Muju con la que ya hemos hablado. Y que esto se va a desarrollar a través de practicar tu reciprocidad, de que trates que tus intercambios sean perfectos, de permanecer aliado con los compromisos que hay directos. Y estos tres compromisos son tres y solo tres. Primero, el Aljin Yankai o el Aljin Ruai. ¿Qué quiere decir? Que siempre mires que tu acción sea correcta. ¿Qué quiere decir? El bien hacer las cosas. Con lo cual es preciso comprender que el orden natural de cada fenómeno tiene que ser equilibrado. Lo segundo es el Aljin Munai. Y Munai es una palabra muy importante en la tradición. Y cuando has visto gente que sigue la tradición Munai, y yo digo, ¿lo sabrán de lo que están diciendo? Munai tiene una doble acepción. Por un lado es amor, pero por otro lado es voluntad. Y entonces no es un amor incondicional cualquiera, sino que yo desarrolle tal poder que mueve el amor a voluntad. Y entonces el Aljin Munai es sentir correcto. Y entonces se logra cuando vos has convertido tu servicio de manera limpia para los otros, sin ninguna deuda. Es decir, que es una forma de estar y acceder en el mundo con la voluntad de amar incluso lo difícil. Y el Aljin Yachai, que es el tercer poder, es el pensar correcto. Y se alcanza cuando vos podés sentir correctamente y activar tus centros superiores, que tiene que ver con el yachay, con la sabiduría. Y don Benito Kariwamán nos decía que era a través de observar las enseñanzas y de llevarlas a la práctica en lo cotidiano que uno podía desarrollar estos tres poderes y alcanzar niveles más considerados superiores en la tradición. Pero tenían que ver con tu estado de conciencia, cuán consciente era de tu equilibrio interno. Son conceptos muy sencillos los que hemos visto, parecen muy simples, pero es un trabajo de alerta, de introspección constante y se convierte en una forma de vivir. Por eso elijo la tradición andina. Bueno, voy a verla ahora porque tengo que charlar y contarte, si sí, estoy a tiempo. Sobre la profecía de los tiempos por venir, ¿de qué se trata esto? Bueno, los queros ya te conté, que son descendientes directos de los incas. Ellos buscaron un refugio en las montañas, a más de 4.200, 3.500 metros de altura, cuando escaparon de los conquistadores. En realidad no escaparon de los conquistadores, podríamos hablar un poco de historia, pero los que van quedando se apartan en la nación Quero, que es una nación de, no sé si son 52 u 80 comunidades, y se van a Usangate, ¿no? Y los queros vivieron en estas aldeas, en los altos de los Andes, prácticamente aislados del mundo. Y estuvieron unos 500 años al custodio del conocimiento original y de la sagrada profecía, esta de la que vamos a hablar. ¿Te acordás que en algún momento te dije que el papá de don Juan Núñez del Prado, don Víctor Núñez del Prado, fue uno de los primeros antropólogos del Perú, junto con su amigo don Morote, un señor que logré conocer? No me acuerdo en qué año, tenía 80 y pico de años Morote cuando lo conocí, me lo presentó don Juan en Perú, y lo primero que yo le pregunté, ¿sabes qué fue? ¿Cómo hicieron con el frío? Porque yo acababa de bajar en ese momento de Collahuiriti, que también son 5.000 metros de altura, nos había tocado una noche en pleno septiembre de menos 18 grados bajo cero, teníamos carpas térmicas, bolsa de dormir térmica, ropa térmica y nos moríamos de frío. Y yo dije, ¿cómo hicieron en 1954 cuando no había este material? Bueno, él me contó que se ponían grasa de animales por el cuerpo, barro y grasa, se llenaban todos como protegerse y después la ropa encima, y que tuvieron escoliaciones bastante importantes por el frío. Bueno, ellos descubren al pueblo Quero, descubren de que no habían perecido la cultura incaica con los españoles, y esta sagrada profecía sobre un cambio que se llama Pachacute, esperando el momento en que este mundo va a dar un giro, retornando a la armonía y poniendo el fin a una época de caos y desorden. Esa es la profecía del Incari. Y conservaron en estas aldeas la sagrada profecía sobre el gran cambio Pachacute. Pacha, ¿sabías qué significa? Espacio-tiempo, cosmos, ¿no? Tierra. Bueno, Icuti, perdón, significa al revés o invertido, darle vuelta. Entonces, la profecía de Pachacutec de luz vaticina los cambios en el eje terrestre a partir del año 2013. Hay un regreso al Inca, hay un regreso a la idea del Incari, y dice que este mundo va a dar un giro, retornando a la armonía, poniendo un fin a las épocas de caos y desorden. Menciona que este tiempo que estamos ahora transitando es el momento del gran encuentro que se llama Mastai. Mastai quiere decir tender y es la reintegración de la gente de las cuatro direcciones, con la que se inicia una nueva era de paz, de armonía, a la que la llaman Taripai Pacha, tiempo del reencuentro con nosotros mismos. Los sabios guardianes del conocimiento, ¿sabes qué es lo que dicen? Dicen que cuando suficientes semillas estén despiertas, van a ser liberadas del miedo y de otros aspectos negativos del tercer y cuarto nivel de conciencia, que ya hablamos en los programas anteriores, ¿no? Las semillas del quinto nivel van a hacer brotar dentro de la humanidad toda la luz y formar juntas un todo. La antigua profecía menciona que este momento del Mastai, es el tiempo en donde nos vamos a integrar los pueblos, pueblos de los cuatro puntos cardinales. Son ellos quienes ahora están ofreciendo a los queros las enseñanzas en todo Occidente, como una preparación de lo que se ve una unión del águila del norte y del cóndor del sur, para que juntos vuelvan a volar. Ellos también dicen que el amor y la compasión van a ser las fuerzas que guíen la unión de los pueblos. Y el Munay, que reciente decía que es más que una palabra, que es un poder, es más que el amor, significa también voluntad. Que el Munay, que es la voluntad de amar, el poder que tienen aquellos que aman a voluntad, es la fuerza del amor que cura. Es lo que se va a desarrollar y va a estar disponible para todos nosotros. Entonces la profecía dice que los nuevos guardianes de la tierra vendrán de Occidente y aquellos que han causado un mayor impacto en la Madre Tierra van a tener la responsabilidad de rehacer la relación con ella, para recién poder rehacerse a sí mismo. La profecía sostiene que Norteamérica proporcionará la fortaleza física, que Europa va a aportar el aspecto mental, el yachai, y que el corazón, el munai, será dado por los pueblos de Sudamérica. Y con esto las profecías son muy alentadoras porque se refieren al final de un tiempo tal como nosotros lo hemos conocido hasta ahora. Es el fin de un modo de pensar, de un modo de ser. Es una forma de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros los seres humanos de muchísimo respeto, sabiendo justamente de lo sagrados que somos. Los incas esperan el emerger de esta era dorada y mencionan también cambios muy tumultuosos en la tierra y en la psique de todas las personas para poder justamente redefinir las relaciones y la espiritualidad. El gran cambio, te cuento, ya ha empezado y trae la promesa de un nuevo ser humano. El caos y la confusión durará algunos años, pero los chamanesqueros, es decir, los curanderos de la tradición, los pacos chamanes, los pacos curanderos, hablan de que habrá un desgarro en el tejido del tiempo. Y dice que debemos dejar morir los viejos modelos de espiritualidad para abrirnos a una autorrenovación. Y nos invitan a que nos convirtamos en comadronas, en parteros de esta nueva forma de pensar y actuar. Todos nosotros necesitamos reaprender. ¿Reaprender qué? A honrarnos y a respetar la Madre Tierra, al Padre Sol, las hermanas estrellas, y descubrir respetar a todos y a todo cuanto está aquí en la Tierra. Ese es el verdadero salto cuántico que todos estamos ahora viviendo. No es un salto cuántico de la física, de las estrellas, de no sé qué mundo por allá. Es aquí, se da en tu alma, se da en tu corazón, se da en la manera en que te tratas, en la manera en que tratas a los cercanos, en la manera en que te relacionas absolutamente con todo. Los queros dicen que las puertas entre los mundos están abiertos y otra vez se van a formar agujeros del tiempo para que los podamos explorar, para que podamos entender nuestras capacidades y recobrar nuestra naturaleza de luz. Sus profecías dicen que estamos terminando el tiempo de transición y que va a comenzar a manifestarse este quinto nivel de conciencia. Aparecerá al poco tiempo el sexto nivel y una época dorada para la humanidad. La época dorada anuncia los principios del séptimo sol. Ese será el tiempo de los niños de luz que estarán completamente despiertos. La profecía anuncia que cuando se alcance ese quinto nivel de conciencia, va a ser únicamente en forma colectiva y simultánea. Y por eso nos dice, cuando suficientes semillas, es decir, incamujus, estén despiertas, liberadas del miedo y de los aspectos negativos del tercero y cuarto nivel de conciencia, las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo. Y te invitan que sigas tus propias huellas, que aprendas de los ríos, de los árboles, de las rocas, que te honres a vos mismo, que honres a tus hermanos, a tu madre, a la tierra, al gran espíritu, y que por todo honres a la creación misma. Mira lo que hay a tu alrededor con los ojos de tu alma y comprométete con lo esencial. Eso dice la profecía del pueblo quero, y es a lo que nos invitan los tiempos por venir. Bueno, voy a ver que me dije que tengo mensajitos. ¿Cómo ha ido el día hoy? Espero que te haya gustado estas distinciones, que te hayan impactado. Doris Núñez, buenas tardes. Gracias. Paola, cuánto me gusta que te gusten las propuestas. Les cuento, antes de pasar a José, que me han pedido que dé un curso específico de tradición andina. Lo hemos preparado para mayo, junio y septiembre. Les cuento ahora, leyendo en mi celular, lo que es la propuesta. Para que todos los tengan, escríbanos a a 54-351-3200-9800. Así el José les da toda la data. Pero ¿qué te quiero contar? Te quiero contar esto, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a enseñar justamente la tradición ancestral con todas las técnicas y las vamos a vivir en una comunidad, en un grupo cerrado. El programa va a ser híbrido. Son tres seminarios. Uno, un fin de semana online en el mes de mayo. Dos, en julio, un seminario de 3 días presencial en Córdoba para hacer el chaupi, la parte social de la tradición, en donde necesitamos estar todos juntos. Y el tercero va a ser en septiembre a nivel online, también 3 días. Te dije, 54-351-3200-987 para que te llegue toda la información sobre este programa que es España, lado derecho, el lado místico, con todo lo que es el yacha y la sabiduría y el conocimiento. Chaupi en el mes de julio, lado medio, energías entre la piel y el popo, energía que tiene que ver con las personas y los grupos, el poder es el Munay, y el yo que en septiembre, lado izquierdo o mágico, las energías dentro de nosotros, enseñanza de Don Melchor Dehesa, y ahí vamos a estar y voy a estar enseñándote tradición andina en este 2023. Manda ya todas tus consultas para que podamos ya preinscribirte. Hice todo hoy, vamos al José. He ido rapidito como siempre. Hola, José.
Hola Lau, ¿cómo va? Muy interesante el
Bien, ¿y
programa.
vos? ¿Te ha gustado el programa de hoy?
Sí, me ha encantado, me ha encantado.
Porque viste que la gente confunde y cree que porque chamán, me pongo un consultorio, te hago sanaciones, maraqueo, y yo digo, no, la tradición, cualquiera puede seguir la tradición andina, aunque no sea un curandero o no quiera ponerse un consultorio, puede aprovechar la tradición y aprenderla para él.
Totalmente, y aplicarla en el día a día, con un tal cual.
Bueno, ahí vamos con nuestro grupo de tradición andina para este 2023, mayo, julio y septiembre, ya abiertas preinscripciones para todos los que quieran aprender sobre la tradición. Y ahora, todo oídos a lo que me traigas hoy, José.
Bueno, yo traje algo, estoy un poco retrasado en el tiempo porque el San Valentín ya pasó hace 10 días, pero
No importa.
va de la mano.
Dale.
Y te voy a hablar de la simbología del corazón a lo largo de la historia, ¿no? Y el corazón es y ha sido representado justamente a lo largo de la historia en muchas culturas o religiones y se le han asignado diferentes cualidades, sentimientos, emociones, como por ejemplo el valor, la razón, la fuerza, el alma, el sufrimiento, la propia vida, pero el más habitual, o al menos al que más solemos asociarlo en nuestras representaciones actuales, es al amor, ¿no? Pero esto no ha
Sí.
sido siempre así. Esa equiparación a amor-corazón es algo que hoy damos por hecho, pero que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, de la historia. Y el diseño geométrico del corazón se puede encontrar desde la prehistoria y uno de los mejores ejemplos de ese símbolo lo encontramos precisamente en España, en la cueva de los letreros en Vélez Blanco, en Almería, y aparece junto a la pintura rupestre del Neolítico tardío conocida como el hechicero o el brujo, que es una figura antropomorfa, pero también tiene rasgos animales como cuernos y un rabo. y porta lo que parecen dos hoces, y en el extremo de una de ellas se adivina un corazón. Pero no obstante, este símbolo primigenio tendríamos que relacionarlo con algún elemento vegetal, como por ejemplo las hojas, un fruto, un tubérculo. De hecho, este símbolo se va a continuar reproduciendo durante la antigüedad en el Mediterráneo, pero no relacionado con ninguna metáfora del amor, sino con esa idea de un vegetal. Representaría entonces hojas de hiedra, nenúfares, o incluso semillas también. Y una buena muestra de ello son las monedas griegas de Cirene, que es una en la costa actual de Libia, que representa una semilla de silfio, que es una planta parecida al hinojo y que ya está extinta, pero en ese momento era muy apreciada por sus cualidades medicinales, ¿no? Y especialmente las contraceptivas. Es decir que el primer símbolo del corazón existe desde hace mucho, pero no haría referencia a un corazón humano e iría más bien ligado a la prosperidad, a la amistad, a la salud. Y hasta fines del siglo XV, ese corazón geométrico sin relación con el amor siguió usándose como elemento decorativo, como filigranas en documentos, como marca de fábrica de productos exportados, etcétera, etcétera. Las representaciones del órgano del corazón como tal también son lejanas en el tiempo, pero en este caso más ligadas a la forma anatómica real del mismo. En Egipto estoy hablando. Un ejemplo de ello puede ser el corazón recipiente del antiguo Egipto, que tiene una forma de vasija. Y en el antiguo Egipto, el corazón era el lugar donde se contenía el pensamiento y los sentimientos humanos. Y esa forma de vasija resume la forma del corazón con la salida de las principales venas y arterias, como los brazos y la boca de la vasija. En ese caso se compara con un objeto físico, pero aún no se establece ninguna metáfora respecto a un sentimiento como el amor, por ejemplo. Y entonces, hay que esperar hasta la Edad Media en Europa y al concepto del amor cortés para responder a esta cuestión de que cuándo se asocia el corazón con el amor. Si bien es difícil precisarlo, pero se podría fijar la representación que aparece en el romance medieval Le Roman de la Poire, que es una novela de caballería atribuida a un señor Thibaut, no sé si está bien dicho, como primera metáfora del corazón como amor romántico. Y en este contexto
medieval... Quiero decir que corresponde a la época, discúlpame José, corresponde a la época de la Edad Media en donde empieza el romanticismo.
Exactamente, el amor cortés.
Antes era como prosperidad, te entendí.
Claro, la formita del corazón estaba ligada a otras cosas, no al amor.
Perfecto, sí.
Y en este contexto medieval surge el amor caballeresco, el amor cortés, donde este sentimiento tiene un papel central en las narraciones literarias y en el ideal del cortejo. Y en una de las miniaturas de Le Roman de la Poire, el protagonista ofrece el corazón a la amada, separándose así por primera vez el corazón idealizado del corazón físico. Y en ese dibujo, que es un dibujo parisino de mediados del siglo XIII, el corazón aún tiene forma de una naná, que es propia de otros corazones representados anteriormente en esa época, pero empieza a apreciarse cierta simetría, esta forma del dibujito que es igual del lado derecho y del lado izquierdo, y es parecido al corazón actual, ¿no? Y para confirmar la tendencia y la consolidación del corazón esquemático en este estilo literario, existe un ejemplo de principios del siglo XV que es bastante paradigmático, y se trata de una de las obras de Christine de Pizan, y en su obra Las Epístolas de Otea, que es una colección de alegorías, se muestra a una serie de hombres y mujeres que ofrecen sus corazones a Venus como alegoría del amor. Y esta imagen se va a repetir de forma recurrente durante todo ese siglo XV. Y luego tenemos la visión religiosa del corazón. Y desde el punto de vista sacro, el nacimiento de la representación del Sagrado Corazón de Jesús contribuyó a ascribirle al corazón sentimientos relacionados con el amor. En este caso, no hablamos del amor romántico, tal y como lo entendemos hoy, pero la experiencia de distintas místicas, como Santa Catalina de Siena, a mediados del siglo XIV, en cuyas visiones entrega su corazón a Jesús, y posteriormente, ya a mitad del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, ayudaron a relacionar el corazón con la pasión, con la entrega, con el fervor y también con el martirio. Y la representación del corazón de Jesús y de las cinco llagas se llegó a representar con el corazón este esquemático. No obstante, no sería hasta la mitad del siglo XVII cuando se popularizó en el catolicismo el Sagrado Corazón como tal a través de las manifestaciones de Santa Margarita María de Alacoque, la cual describe un corazón más parecido al real, con corona de espinas, con una llaga y con luz o un fuego saliendo del mismo corazón. Y desde el siglo XVII en adelante, el símbolo geométrico del corazón se va a generalizar con ese significado amoroso, teniendo su máximo apogeo a finales del siglo XIX con la popularización del intercambio de tarjetas en el día de San Valentín, sobre todo...
Es decir, que el día de San Valentín viene recién del siglo XIX, no de antes.
Así es, y tiene una historia trágica, pobre de San Valentín. ¿Ya? Pero bueno,
viene sí, creo que es una historia trágica, no me acuerdo bien cómo era, pero ¿no es un cura?
Claro, él creo que lo matan, ahí justo, mira, estaba en los dos, y a raíz de eso se conmemora el 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿no?
Sí, entendí que era algo así, que era algo, una historia difícil.
Sí. Y entonces, a partir de la aparición de las postales de San Valentín, la presencia del corazón que es plano, que es igual de un lado y del otro, no ha dejado de aumentar en la cultura popular como símbolo del amor romántico, y ya forma parte de la semiótica actual en todo tipo de representaciones, como por ejemplo los me gusta en las redes sociales, o como ideograma sinónimo de amar derivado del logotipo. Por ejemplo, hay remeras que dicen I love New York, por ejemplo, o I love algo, y ahí directamente el love,
ponen un corazón.
Ponen el corazoncito.
O viste el corazón así redondito con una línea y quebrado cuando tenés el corazón roto, o dos corazoncitos entrelazados para mostrar el amor entre dos personas. Se va haciendo, viste que los emoticones tienen todo un significado en sí y confluye mucha significación, digamos, por decirlo de alguna manera, en esa imagen.
Así es tal cual, así es tal cual. Así que esa fue la historia del simbolito del corazón que viene desde la prehistoria hasta nuestros días.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo nos ha permitido casi comunicarnos de una manera más fácil? Algunos, en algún momento yo había escuchado que la formita esta del corazón también es trasero, de atrás los glúteos de una mujer, ¿no?
Ay.
Entonces es la formita de los glúteos, ¿no? En forma de corazón. Incluso el corazón es como esta cuestión de los dos gorditos de la cola. En algún momento lo había escuchado así, al simbolismo en sí. Pero a ver qué me dice. Tenemos 2 minutos, me dice Jimena. Vamos cerrando entonces. Bueno, nada, gracias por traernos esto, José, hermoso. En algún momento te voy a invitar, José, que hagas, porque lo tenés en el On Demand, una recopilación de tus curiosidades para que las podemos poner también y capaz que las podemos publicar, que me parecen súper interesantes todo lo que traes siempre. Así es que armamos también ahí el Spotify de las curiosidades. Bueno, muchísimas gracias, Jime, muchísimas gracias a todos. El viernes que viene, que nos estamos viendo en vivo por todas las plataformas, cuéntenme, mándenme mensajes si les gustaría hacer nuevamente un despacho. Bueno, nos vemos, José, dentro de
nos
un
vemos.
Ratito, 7 de la tarde, por Laura Miskowski, Instagram. Chau, chau.
Adiós.
Chau.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200-987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.